Es la 1 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Imanol Manterola.
A Arratsaldeon, con dudas sobre el momento, pero los partidos de la oposición se muestran abiertos a un debate sobre fiscalidad, el debate sobre la reforma fiscal anunciada ayer por PNV y PSE.
Es un debate inevitable, se tendrá que dar. Urkullu últimamente, guiándole en cierto modo, Euskal Herria Bildu habla mucho de debates de país. Para nosotros este sí es un debate de país, que debería de desembocar en un gran acuerdo de país.
Beti esan digut ez dela garaia. Behintzat, albiste hona da onartzen dutela guk behin eta berriz salatu duguna.
Ahora, sin embargo, en febrero, pues parece que ya sí es momento cuando están las elecciones forales a la vuelta de la esquina.
Unai Urruzuno de H. Bildu, Miren Etxebeste Elkarrekin Podemos, Luis Gordillo PP, después del anuncio de ayer de PNV y PSE. Precisamente hoy en EITB les ofrecemos una nueva entrega del estudio EITB Data, en este caso sobre fiscalidad. Para entender la dimensión de este debate les diremos que uno de cada 5 euros de riqueza generado al año en Euskadi se destina a pagar impuestos. Y es una pregunta muy recurrente en comparación, ¿cuánto pagamos en impuestos en Euskadi? La respuesta nos la da hoy este EITB Data sobre fiscalidad que les estamos ofreciendo. Iñaki Larrañaga, pagamos más o menos que en otros lugares.
Pues los indicadores recopilados por EITB Data despejan esa duda, se paga menos. El titular es que en Euskadi y en Navarra la presión fiscal es más baja que en nuestro entorno, más baja que en la Unión Europea, cuyo esfuerzo fiscal lo encabezan Dinamarca y Francia, pero también es algo inferior a la media del Estado español, por debajo de comunidades como Madrid y Cataluña.
Enseguida vamos con todos los detalles de este EITB Data, pero además hoy los médicos están de huelga en Navarra, convocatoria del sindicato médico en solitario para reclamar el fin de la exclusividad en la pública, es decir, que puedan trabajar también en la privada. Piden también mejoras salariales. La huelga está en marcha. En paralelo siguen las conversaciones con el gobierno de Navarra. ¿Cómo ha transcurrido la mañana, Aritz Aguirre?
Pues una huelga sin grandes afecciones y con cancelaciones de citas médicas no urgentes en función de si el médico estaba o no en huelga o en servicio mínimo, con esa especie de lotería.
Me han anulado una consulta de digestivo y me ha dicho que eso, que no, que estaban de huelga, que me llamarán lo antes posible.
Nos han atendido bien a la hora que teníamos y muy bien.
Están en huelga, qué bueno que no ha podido atender, pero nos hemos dicho que estamos de acuerdo con ellos, pero por lo menos un aviso de algo, ¿no? Un SMS, llamar por teléfono o algo.
Yo desde luego no he tenido problema.
Las citas canceladas se aplazarán y Salud comunicará en qué fecha se volverán a remitir. Se ha notado algo más la huelga en los ambulatorios de atención médica y menos en los hospitales y consultas de especialistas. Según el Gobierno de Navarra, ha hecho huelga el 9% de los médicos.
Tras el anuncio del consejero de Educación, Joaquín Bildarratz, de eliminar la financiación pública a colegios que separan a chicos y chicas, estos centros, pertenecientes al Opus Dei, afrontan una reflexión, si convertirse en centros mixtos o prescindir de la concertación con el incremento del coste que supondría para los padres. Y se lo hemos preguntado a ellos, Xabier Madariaga.
Sí, hemos hecho guardia a las puertas de dos de estos centros en Vizcaya para que madres y padres valoren el final del concierto para quien no tenga clases mixtas. ¿Les parece mal? ¿Creen que así se limita su elección? ¿Tener que tragar con clases mixtas o pasar a desembolsar mucho más dinero al mes por sus hijos? Son las opciones que les quedan. Algunas madres valorarían hacer el esfuerzo. Creen firmemente en los beneficios de este tipo de educación. Los centros, por el momento, prefieren no decir nada.
Y hay novedades en el caso del menor sustraído en plena calle en Donostia el pasado fin de semana. La Diputación de Gipuzkoa ha confirmado que fueron su madre y la pareja de esta quienes se lo llevaron 2 días después de habérsele quitado la tutela. Siendo de origen magrebí, ante la posibilidad de que hayan huido por la cercanía con la frontera, se ha cursado orden de búsqueda internacional de los tres. La diputada de Asuntos Sociales se ha mostrado confiada en poder localizarlos pronto.
Al ser una familia, un núcleo familiar que no tiene arraigo en Gipuzkoa, la búsqueda, ¿no? Las investigaciones se extienden al espacio Schengen y ahí hay que destacar pues que la coordinación está siendo muy fructífera, va muy bien y en breve esperamos poder transmitir buenas noticias.
Y les contamos también la denuncia de un grupo de espeleólogos de Arrasate. Las obras del tren de alta velocidad han entrado literalmente en la cueva de Lesechiqui. Han hecho un túnel dentro de la cueva, que es donde se habían encontrado los restos humanos más antiguos de nuestro país, Anegoñi.
Eguerdión, espeleólogos de Arrasate y de otras localidades cercanas han denunciado los destrozos que han ocasionado las obras del túnel del tren de alta velocidad. Un importante desprendimiento ha tapado completamente una de las galerías de la cueva. Los espeleólogos han podido certificar que a apenas 30-40 metros del desprendimiento está la cobertura del túnel del TAP. Hemos hablado con uno de los espeleólogos que descubrió los daños.
Kriston lurjauzia, da hor azpian egon barko litzatekeen galeria osoa harriz espalita, sabai osoa erori eginda guztiz, ezagutu ere ez da egiten tokia.
El yacimiento de Lesechiqui fue declarado Bien Cultural de Especial Protección en 2022. Los daños denunciados por el colectivo de amigos de Lesechiqui están fuera de la zona protegida, aunque suponen un importante destrozo a la cueva más querida por los arrasatearras. Las obras del túnel del TAP que han provocado los daños son competencia de Adif, es decir, del gobierno español.
Y la Filmoteca Vasca ha presentado el libro Cineastas Vascas, primera publicación dedicada a las mujeres fundamentales de nuestra cinematografía. El libro recoge varios ensayos sobre mujeres directoras y propone un viaje por el cine vasco, desde las obras que firmaron las pioneras hasta las más recientes. María Pilar Rodríguez, profesora de la Universidad de Deusto, ha sido la coordinadora de este trabajo.
Tenemos que esperar casi hasta el año 1990 para que el primer largo del cine vasco, que fue Ander Etayul, de Ana Diez, viese la luz, mientras que en otras cinematografías europeas, pues ya en la década de los 70 y de los 80, pues había mujeres muy importantes. Sin embargo, vemos el futuro con bastante optimismo. Basta recordar las últimas películas, por ejemplo, de Alauda Ruiz de Azúa, que ahora recientemente 20.000 especies de abejas, que tendrá su estreno en la sección oficial de Berlín.
Vamos ahora con los titulares del deporte. Álvaro Fernández Cadierno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, cerrado el mercado de invierno. Nuestros equipos están ya trabajando. A las 2:15 escucharemos, por ejemplo, a Ander Herrera en el Athletic. Por cierto, ya es jugador en propiedad del club rojiblanco. También a Braulio Vázquez en Osasuna y a Ramani en el Eibar. Tenemos partido femenino, Real Madrid-Real Sociedad Liga a las 9 y en marcha la vuelta a la Comunidad Valenciana con el comienzo de la temporada para Mikel Landa.
A esta hora cielos encapotados en la mitad norte y nubosidad algo más dispersa en la zona sur del territorio. De cara a la tarde se podrán abrir algunos claros, sobre todo en puntos cercanos a la costa. A esta hora las temperaturas muy similares a las de ayer. Tenemos 11 grados en Bilbao, 10 en Donostia y en Bayona, 8 en Iruña y 7 en Vitoria-Gasteiz. En carreteras sin incidencias destacables, pero les contamos que en Bilbao la calle Rodríguez Arias está ya abierta. Los técnicos han controlado ya una fuga de gas que había obligado a cortar la calle para los peatones. Según informa el Ayuntamiento de Bilbao, la tubería está ya pinzada y la vía está abierta tanto para vehículos como para viandantes. Y en la contraportada de esta crónica de Euskadi, hablamos del caso del chaval al que se le ha impedido jugar con el turbante que exige su religión. Nunca ha tenido problemas hasta que un árbitro, que se lo obligó a quitar el club, asume la sanción que les han impuesto por abandonar el partido en señal de protesta, pero piden sentido común y que se respete la legislación internacional. Natalia Díaz.
Ocurrió el día 21 en Arrigorriaga, en el campo del Padura. El partido cadete empezó sin problemas hasta que en el segundo tiempo salió al campo uno de los chavales con un patka, un turbante blanco que nunca se quita y que identifica a los jóvenes que profesan el sijismo, una religión hinduista. El árbitro dijo que no podía jugar con un gorro porque así lo exige el reglamento y no entró en razón cuando le explicaron que era un turbante y la legislación internacional permite desde hace 10 años jugar con ellos o con un velo. Por solidaridad y apoyados por el otro equipo y el público, abandonaron el partido. La Federación Vizcaína de Fútbol les ha sancionado con 300 euros y 3 puntos en la liga por abandonar el encuentro. El presidente de la Ratia asume esta sanción, pero pide sentido común a la federación y a los árbitros y deja muy claro que Grupet, que así se llama el chaval, va a seguir jugando con su turbante puesto. Pedro Ormazábal.
Si juega, va a jugar así. O sea, yo quiero que juegue así. Yo lo hablaremos con la federación o con quien tengamos que hablar antes, pero este chaval, sin lo que es en este turbante, no va a jugar. Entonces yo creo que es un tema de interpretación, pues que lo arreglen o lo tengan que arreglar.
Este mismo sábado tienen el siguiente partido.
Así arrancamos esta crónica de Euskadi en el control técnico, Raúl González y José Ignacio Revuelta, Aitziber Bilbao en la coordinación.
Crónica de Euskadi, con Imanol Manterola.
La 1:09, Iñaki Larrañaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Se anuncia más progresividad en los impuestos en Euskadi. Lo apuntaron ayer PNV y PSE al anunciar una reforma fiscal. 1 de cada 5 euros de la riqueza generada al año se destina a impuestos. Este dato se desprende del estudio EITB Data que hoy les ofrecemos sobre fiscalidad. Y lo cierto es que hoy el sistema que tenemos actualmente ya es progresivo, es decir, que el que más tiene más paga, lo que se da especialmente en el IRPF. Iñaki, ¿qué reparto existe actualmente?
Bueno, la progresividad se mueve entre dos números de referencia, el 6%, que es el tipo efectivo que se aplica a quienes cobran menos de 18.000 euros, y el 33%, que es el establecido para quienes superan los 120.000 euros de renta anual, es decir, quien más gana, más paga. Si situamos las declaraciones en una línea horizontal, de menos renta a más, a la izquierda se amontonan la inmensa mayoría de los contribuyentes, 7 de cada 10, entramos inferiores a los 42.000 euros anuales. Estos aportan el 51% de la cuota líquida. ¿Y el 49% restante de dónde llega? Pues de la minoría que declara por encima de los 42.000 euros al año. Son 1 de cada 3 contribuyentes. Si vamos a la punta de la pirámide, a los que declaran más de 90.000 euros al año, su aporte asciende hasta el 20% del total de lo recaudado por IRPF, cuando suponen únicamente el 12% de los declarantes. Ese es, a grandes rasgos, la distribución progresiva del IRPF a día de hoy en Euskadi.
Bueno, enseguida vamos a seguir desgranando este último EITB Data, pero antes vamos a ver cómo han reaccionado los partidos de la oposición a este anuncio que conocimos ayer. La fecha elegida para empezar la reflexión si chirría un poco, porque entrará de lleno en las elecciones forales, aunque todos ven esa necesidad de cambiar, de modificar el sistema de impuestos. Iratxe Ruiz.
Sí, el parlamentario jeltzale Íñigo Iturrate justificaba en ETV la apertura de este debate fiscal. Sostiene que es necesario un marco estable en el tiempo.
Politika fiskalak behar duela hasteko egonkortasun bat eta lasaitasun bat emotea ehun produktiboari eta ekonomiari, erronka berri aurre egiteko, ba transizio digitala, transizio ekologikoa, aldaketa klimatikoa, erantzun behar zaio urrengo urtetarako, horri erantzuten dio planteamendu honek.
EH Bildu y Alcarrequín Podemos aplauden que el gobierno vasco haya cambiado de opinión y apueste ahora por la progresividad de los impuestos. Entienden que es un asunto urgente e inevitable que confían culmine en un gran acuerdo de país. Sin embargo, tanto Unai Urruzuno como Miren Etxebeste critican que este giro haya llegado a pocos meses de las elecciones forales.
Sinceramente, creemos que estamos ante un acto de campaña electoral con poca credibilidad. Cuando todo el mundo hablaba de la necesidad de poner encima de la mesa este debate, aquí nadie ha reaccionado. Se ha escuchado al grillo, cri, 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 cri.
Aurtengo aurrekontuetan ere bai proposamen bat egin nun. Ez zela garaia esan ziguten. Ba, bueno, hauteskunda atozela hiru hilabetera, ba, onartzen dute progresibitatea ez dagola. Beintzat, albiste ona da, onartzen dutela guk behin eta berriz salatu duguna.
Y el Partido Popular advierte de que si Urkullu aumenta la presión contra los ricos, el impuesto acabará en tribunales. Luis Gordillo.
Esta nueva figura impositiva, que insisto, va a acabar en los tribunales, esto es un síntoma de que el Partido Nacionalista Vasco está en este caso y en este ámbito totalmente secuestrado por lo que opina Pedro Sánchez.
Y es que la futura reforma fiscal podría hacer compatible el impuesto vasco al patrimonio con el gravamen a las nuevas fortunas del Ejecutivo español.
Una pregunta recurrente sobre los impuestos es si en nuestro país se pagan mucho o poco. Iñaki, ¿qué imagen nos aporta EITB Data?
Pues la de una presión fiscal baja en Euskadi y en Navarra, al menos por debajo del resto del Estado y también de la Unión Europea. Recaudan más que nosotros respecto a su Producto Interior Bruto, Dinamarca o Suecia, pero también Italia o Francia. A nivel del Estado, las distancias se acortan mucho, pero los indicadores de referencia para EITB Data sitúan la presión fiscal vasca también por debajo de la media. Frente al 36,8% del Estado, Euskadi baja 4 décimas al 36,4% y algo más, Navarra bajando al 36,2%. Lide Salvador, economista de IDEI Research, exponía cuáles son, a su juicio, los motivos.
¿Por qué está un poquito por debajo de la media? Por 3 razones que son muy importantes. Primero, por una renta media más alta. Segundo, por una menor tasa de paro, con lo cual tú lo que consigues es que ese IRPF del que hablamos, en vez de pagarlo pocos, lo pagamos entre muchos, porque hay pocas personas en desempleo. Y tercero, y es muy importante, porque es una de las comunidades autónomas, junto con Navarra, con menor tasa de desigualdad.
En lo alto de la tabla, la máxima presión fiscal en la foto general, Baleares, Cantabria, Cataluña y Madrid.
Y el IRPF es, junto con el IVA, el sostén del sistema impositivo de ese récord de 17.000 millones de euros recaudados por las administraciones vascas. Vamos a profundizar en la composición del grueso de los ingresos públicos.
Sí, sin duda los impuestos son el pilar fundamental de los ingresos públicos. El 89% de los ingresos consolidados de gobierno vasco, diputaciones, entes locales. Los demás pesos son dos. El IVA, lo que los ciudadanos pagamos en nuestras compras, un montante, por cierto, que ha crecido con fuerza por la inflación, y el IRPF, los ingresos obtenidos fundamentalmente de la nómina de los trabajadores. De estos dos, de IVA e IRPF, proceden 7 de cada 10 euros recaudados. El resto se completa con impuestos especiales, alcohol, electricidad, tasas como el IBI o el agua, tributos como sucesiones o patrimonio, y también del impuesto de sociedades que pagan las empresas. ¿Cuánto pagan? Pues hoy por hoy, de cada 10 euros recaudados, provienen de sociedades solo 60 céntimos, es decir, un 6%.
Gracias, Iñaki. Hay otro elemento en esta cuestión de la reforma fiscal, de los cambios que pueda haber en los impuestos, que es el impuesto de las grandes fortunas, un impuesto estatal que ahora hay que adaptarlo, mejor dicho, en Euskadi. A ello se ha referido esta mañana el diputado general de Araba, Ramiro González, a preguntas del Carrequín Podemos, que le acusaban de alguna forma de estar retrasando la aplicación de esa norma. Ramiro González ha advertido de la aplicación de esta ley, de depende cómo se haga, tal vez pueda tener efectos indeseados.
Que una vez alcanzado el acuerdo en la comisión mixta, es necesario que las Cortes Generales aprueben la modificación de la ley del concierto. Y vamos a respetar ese pacto. Y mi compromiso es traer aquí, en cuanto resulte posible, una norma foral de establecimiento de esa figura tributaria. Usted pretende que lo que hagamos sea modificar el impuesto de patrimonio dándole el contenido del impuesto de grandes fortunas. Mire, yo le voy a decir cuál sería el efecto. La recaudación bajaría en Álava 11 millones de euros en patrimonio.
EITB Data.
Vamos a mirar ahora a Navarra, porque hoy es día de huelga de los médicos, una movilización convocada por el sindicato médico en solitario. Ningún otro sindicato se ha sumado y los médicos reclaman el fin de la exclusividad en la pública, es decir, que puedan trabajar también en la privada. También piden mejoras salariales. Una huelga que comenzaba a medianoche, mientras siguen las conversaciones con el gobierno de Navarra. Aritz Aguirre, arratsaldeón.
Arratsaldeón, pues la incidencia se ha notado más en la atención primaria, con algunos centros de salud como el del Skyru, en el que estaban trabajando la mitad de médicos y pediatras.
Servicio mínimo. Y la pediatra estaba de huelga, así que nada, nos han hecho la parte de enfermería solo y ahora tenemos que llamar cuando termine la huelga.
Menos afección en las consultas de especialistas, eso sí, con el engorro, por ejemplo, de que te cancelen una cita que llevas semanas esperando tras venir desde Irurtzun, 20 minutos en coche.
Estábamos esperando hace bastante tiempo. Nos han dicho que no nos pueden atender después de venido, que no nos van a atender. Están con un médico para 3 consultas o 4 consultas.
Aunque la imagen ha sido de normalidad, sin protestas ni carteles, con las urgencias y atención indispensable garantizada al 100% por los servicios médicos y el resto al 60%, los pacientes llegaban hasta la consulta y se les atendía en función de esa lotería de si su médico estaba o no.
Me han anulado una consulta de digestivo.
No se han atendido bien a la hora que teníamos.
Están en huelga, qué bueno que no ha podido atender.
Enfermeras y celadores nos recordaban que el paro no va con ellos. Según datos de salud del gobierno de Navarra, han hecho huelga 203 médicos de casi 2.200, es decir, el 9,2%. El sindicato médico no quiere hablar de datos, sino de sensaciones, de una alta sensación de apoyo, dicen, que les refuerza.
Primera jornada, por tanto, de una huelga convocada con carácter indefinido, que no secunda el resto de sindicatos de la sanidad y que podría ser breve, o eso es lo que esperan en el Departamento de Salud y también el sindicato convocante, Oihane Arangoa.
De hecho, mantienen abierta la línea de diálogo tras el cruce de propuestas y el plantón de ayer. Se volverán a reunir mañana. La consejera de Salud, Santos Indurain, insiste en el esfuerzo que está realizando el Gobierno en sus propuestas y confía en que en los próximos días se genere un contexto favorable para llegar a un acuerdo.
Esperamos que en los próximos días se genere el contexto favorable para una salida razonable a esta situación. Osasunbidea está con la mano tendida, sigue dispuesta a ello. Confiamos que desde el comité de huelga se pueda valorar este esfuerzo.
Retribuciones y exclusividad son los principales escollos. El sindicato médico sigue pidiendo que se elimine la exclusividad sin condiciones y una subida de 1.000 euros al mes en 2 años frente a los 400 que ofrece Salud. De lo que estén dispuestos a ceder unos y otros dependerá que la huelga sea breve, decía en Boulevard de Radio Euskadi Alberto Pérez, secretario general del sindicato médico.
Mañana volveremos a reunirnos con el Departamento de Salud e intentaremos afinar. Vamos a ver si llegamos a un punto medio en el que todos salgamos medianamente satisfechos y podamos desconvocar la huelga lo antes posible. Ese es nuestro objetivo.
A la huelga del sindicato médico no se ha sumado nadie más. De hecho, la Intersindical de Salud, compuesta por LAB, SAE, UGT, ELA, FAPNA y Comisiones Obreras, acaba de anunciar una huelga el 15 de febrero para reclamar mejoras para todos los trabajadores del ámbito sanitario.
En Euskadi, el Lehendakari Urkullu inauguraba hoy las instalaciones del nuevo consultorio de salud de Murueta, donde ha defendido el compromiso con la atención primaria, un servicio esencial, decía, con el que se va a hacer el esfuerzo económico y humano necesario.
En este sentido, realizaremos el esfuerzo económico y humano que sea preciso para situar la asistencia sanitaria vasca en el nivel de calidad y servicio del que siempre nos hemos sentido orgullosos.
A diferencia de Navarra y otras comunidades, en Osakidetza no hay de momento convocatoria de huelga, a pesar del malestar de algunos colectivos. En cualquier caso, los sindicatos toman estos días la temperatura al colectivo de médicos y sanitarios y no se descarta la convocatoria de algún tipo de medida de presión ante el malestar en la atención primaria. Natalia Serrano.
Sí, los sindicatos con representación en Osakidetza mantienen esa toma de temperatura al colectivo. Así, el Sindicato Médico de Euskadi tiene previsto realizar la semana que viene una tanda de reuniones abiertas a todo el personal médico. Quieren primero establecer un listado de reivindicaciones prioritarias, pero quieren también que sirva para conocer qué medidas de presión estarían dispuestos a secundar en ese colectivo. El resto de sindicatos, SATSE, ELA, LAB, Comisiones y UGT, mantienen periódicamente reuniones intersindicales. De momento no han anunciado medidas de presión, pero no se descartan a lo largo de este mes de febrero, el mes en el que se están concentrando la mayoría de las protestas en la primaria de todo el Estado. El sindicato de enfermería, SATSE, de todas formas, viene concentrándose en solitario semanalmente, en este caso por la gestión de las OPEs. Hoy lo ha hecho de nuevo su secretaria general, Amaya Mayor.
Las personas participantes no saben si han obtenido o no plaza y casi 1,000 enfermeras podrían evitar hacer el examen porque ya tendrían plaza en el proceso anterior. Además, la mitad del temario es nuevo y por lo tanto el esfuerzo que han hecho en el proceso anterior el año pasado no les va a servir. Osakidetza gestiona sus recursos humanos mediante la imposición.
Mientras, el conflicto también abierto en Osakidetza, en la OSI de Donostialdea, continúa en proceso de diálogo.
La 1:21, lo anunciaba ayer el consejero de Educación, Joaquín Bildarratz.
El criterio de la LOMLOE, de este gobierno y también de la mayor parte de los grupos parlamentarios es coincidente y en ese sentido nosotros como criterio no entendemos que cabe concierto alguno en aquellos centros que separan.
Es el anuncio del consejero de retirar el concierto económico a los centros escolares que segregan a los niños por sexos. Ahora toca mover ficha a estos colegios. Son 6 en Euskadi con 3.000 alumnos. En reuniones con gobierno vasco e internas analizan las opciones. Encima de la mesa hay 2. O se independizan económicamente con el aumento de cuotas que eso supone para las familias o cumplen la ley. Xavier Madariaga ha estado esta mañana a las puertas de 2 de esos centros.
Sí, hemos aprovechado la hora del recreo para ver si pillábamos movimiento de niñas y niños con sus familias en la entrada de esos colegios. Todas esas familias están al tanto de la noticia y lo llevan con bastante disgusto.
Ba, eskuntza mota danak babestu behar diela, eta kasu honetan bebai, ba, eskuntza mota hau ere gobernuak babestu behar dauela.
Ya sea por convicciones religiosas o porque creen firmemente que la diferenciación por género les da una educación de mayor calidad, no quieren que sus hijas o hijos vayan a clases mixtas y algunas familias estarían dispuestas a pagar más por ello.
Y que realmente creen en ella como una opción posible y como una opción muy beneficiosa para los hijos y para los alumnos, yo pienso que harían sacrificio.
Sabemos que algunos de los colegios de este tipo de educación llevan tiempo analizando la situación y en las próximas semanas decidirán qué hacer. Algo que lo primero quieren, lógicamente, comunicárselo a las familias.
Uh-huh. Xavier, hay quienes ya hicieron este cambio de segregados a mixtos hace un par de décadas. Las carmelitas de Bilbao hicieron ese cambio. Por ejemplo, hemos pasado por allí para que nos cuenten cómo lo recuerdan.
Sí, hay que salvar las distancias. Entonces era principios de los 90, ahora estamos en 2023. Inma Elorza es directora del colegio y después de haber sido alumna en tiempos en los que las clases eran segregadas. El cambio se hizo durante el curso 93-94 y se hizo introduciendo a los chicos en los primeros cursos.
Entraron eso en tres años en infantil y luego fueron subiendo poco a poco. Yo cuando ya me incorporé al colegio, esos alumnos estaban ya en cuarto de la ESO.
Es como se quiere hacer ahora, introduciendo primero a niños o niñas en el primer curso de primaria. 2004 llegó Inma como directora, hoy las chicas son el 60% del alumnado, los chicos el 40%. Se notó sobre todo en el patio, que empezó a usarse para jugar al fútbol por primera vez, y también en algunas infraestructuras.
Se hizo una obra para ampliar ese gimnasio que era muy pequeñito y entonces sí que se acondicionaron los vestuarios.
Subraya sobre todo esta directora de las Carmelitas de Bilbao que el cambio entonces se hizo sin reticencias por parte de las familias. Es más, muchas querían el cambio.
Vamos con otros asuntos. La búsqueda del menor desaparecido en Donostia desde el pasado domingo, estando bajo la custodia de los servicios sociales de la Diputación de Gipuzkoa, se ha extendido a toda la zona Schengen. Y es que los responsables de la investigación creen en la posibilidad de que la madre de la criatura y su pareja pasaran la muga hacia Europa. La diputada Maite Peña ha aclarado que el menor llevaba menos de dos días bajo la custodia de los servicios forales. Además, ha enviado un mensaje de tranquilidad porque es un caso aislado. Así Rodrigo Zola.
Fue el pasado viernes cuando los servicios sociales detectaron una situación de desprotección del menor en cuestión y menos de dos días más tarde la madre de la criatura y su pareja lo secuestraron. Desde entonces no se tienen noticias del niño o niña, aunque los investigadores tienen alguna pista. Maite Peña, diputada de Políticas Sociales.
Al ser una familia, un núcleo familiar que no tiene arraigo en Gipuzkoa, la búsqueda, ¿no? Las investigaciones se extienden al espacio Schengen y ahí hay que destacar, pues que la coordinación está siendo muy fructífera, va muy bien y en breve esperamos poder transmitir buenas noticias.
A la espera de esas buenas noticias, Peña ha querido hacer un llamamiento a la tranquilidad basándose en que es un hecho muy excepcional con un solo precedente y ha recordado que la Diputación atiende cada año más de 700 actuaciones con menores desprotegidos. Ha defendido el sistema.
Lanzar precisamente un mensaje de tranquilidad, ¿no? Únicamente tenemos un precedente, ¿no? De una sustracción de una persona menor y fue hace precisamente seis años.
Ha recordado que en ese caso se recuperó al menor para su protección.
Crónica de Euskadi, con Imanol Manterola.
Hoy en el Congreso de los Diputados a debate la reforma de la ley Mordaza, una ley, una reforma sobre la que en principio todo el bloque de investidura estaría de acuerdo. De hecho, esta reforma era una de las promesas, uno de los principios de este gobierno de coalición, pero se está encontrando con dificultades porque necesitaba hoy una mayoría cualificada para poder avanzar en la reforma, mayoría que no se ha dado porque ni Esquerra ni EH Bildu han dado su apoyo a esta reforma que está planteando el gobierno de Sánchez Madrid y Zarobaza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, la ley Mordaza sigue adelante su camino en la tramitación parlamentaria, ahora deberá debatirse en comisión, pero después de cinco años sigue sin haber acuerdo. El riesgo de que la ley se pierda no se ha disipado. La negociación sigue bloqueada en cuatro puntos: la desobediencia a la autoridad, las multas por falta de respeto a la autoridad, las devoluciones en caliente y el uso de pelotas de goma. Esquerra ha votado a favor de que la ley se eleve a comisión, eso sí, ha desvinculado su respaldo al acuerdo presupuestario en Cataluña, pero tanto los republicanos como Bildu no apoyarán la norma tal y como está hoy por hoy. Jon Iñarritu.
Hoy en día hay quienes que quieren mejorarla un poco, pero dejando ese corazón represivo, ese espíritu represivo de la ley anterior, y nosotros no estamos dispuestos a ello y por eso abogamos por desactivar esos cuatro aspectos que digamos son los más lesivos.
El 90% del contenido de la ley ya se ha tratado en ponencia, por ello el PNV cree que es el momento de dar un paso más. Mikel Legarda.
Llevamos años. Llegaba el momento de subir el escalón y llevarlo a comisión. Nos metemos en un año electoral, si no estamos metidos ya. Y claro, no se puede llegar con este asunto a elecciones. Y llega el momento de la hora de la verdad, de decidir.
Los socios del gobierno se han mostrado dispuestos a negociar para que la ley no se pierda en este último año de legislatura. Enrique Santiago, Unidas Podemos.
Ya lo que se ha avanzado no tiene nada que ver, no es ninguna reforma cosmética, no tiene nada que ver con la ley aprobada por el presidente Rajoy. Y sería muy triste que este esfuerzo decayera y que no llegara a buen término y este país siguiera un año, dos años, tres años más con una ley mordaza.
Pero desde el PSOE llaman a buscar un equilibrio entre los derechos de la ciudadanía y de los cuerpos de seguridad del Estado.
Y por cierto, Izaro, hoy en Rabat se va a producir una imagen que no se producía desde hace 8 años, cumbre España-Marruecos, y ha habido cambios en estos 8 años, no nos olvidemos del cambio de postura del gobierno de Sánchez con respecto al Sáhara, renovarán varios acuerdos ambos países, pero a quien no vamos a ver allí en Rabat es a ningún ministro de Unidas Podemos.
Eso es, se trata de una cumbre en la que se pretende afianzar la relación entre ambos países y dar por finalizada la crisis diplomática que se inició en 2021 cuando España acogió al líder del Frente Polisario. En los próximos 2 días se firmarán una 20ª de acuerdos. Se avanzará en la reapertura de fronteras de Ceuta y Melilla, en un programa de colaboración en materia de seguridad y terrorismo, y se hablará de inversiones y financiación. Desde Moncloa han reivindicado la importancia de las buenas relaciones con respecto a Marruecos. Ministra de Hacienda María Jesús Montero.
Para nosotros Marruecos es un país prioritario con el que establecer una relación de cooperación, es un país vecino, representamos el sur de Europa y para la presión migratoria, para los intereses de España en África, es bueno, es conveniente tener una relación estrecha con este país, independientemente de las discrepancias en las políticas nacionales.
Unidas Podemos, sin embargo, ha criticado la cumbre. Yone Belarra.
Para nuestro espacio político no se dan las condiciones para poder participar en una cumbre de estas características, especialmente después de ese giro unilateral que llevó a cabo el Partido Socialista con respecto al Sáhara.
Ninguno de los ministros de Podemos está en la cumbre.
La 1:30 de la tarde, seguimos en Crónica de Euskadi. Vamos ahora por el pronóstico de Euskalmet, Eguzkiña y Turriot, arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde las precipitaciones tenderán a remitir en la vertiente cantábrica y disminuirá ligeramente la nubosidad. En la mitad sur seguiremos con tiempo más claro, temperaturas sin cambios significativos y viento de componente norte. Y mañana esperamos tiempo estable y a partir del mediodía soleado. Empezaremos, eso sí, la jornada con ambiente frío. Es posible que vuelva a helar en puntos de Álava y Navarra. En el interior se pueden formar bancos de niebla y en la vertiente cantábrica tendremos todavía intervalos de nubes bajas. Pero a lo largo de la mañana, poco a poco, la nubosidad irá a menos y durante la tarde predominará el ambiente soleado. El viento de componente este también contribuirá a limpiar el cielo. En cuanto a las temperaturas máximas, serán parecidas o algo más altas, pero la sensación térmica será más agradable.
Y vamos ahora con un avance de los deportes. Álvaro Fernández Cadierno, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Imanol, con el mercado invernal ya cerrado y solo con la salida de última hora del rojillo Javier Martínez a Osasuna, en este caso al Huesca, en calidad de cedido. Nos centramos ya en la liga con el Athletic Cádiz. El viernes, primera cita de la segunda vuelta para nuestros equipos. Está previsto que ahora mismo hable Ander Herrera en Lezama. Se acaba de confirmar que el jugador es ya propiedad del club en bilbaíno tras el acuerdo cerrado con el PSG. Le escucharemos a partir de las 2:15. También lo haremos con Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna. Tenemos partido en la Liga F, la Liga Femenina. Se juega en Valdebebas el Madrid-Real Sociedad. Duelo entre dos equipos que partían de inicio con similares expectativas, pero a los que ahora separan 15 puntos. Escuchamos a la entrenadora Txuri Urdin, Natalia Arroyo.
Tenemos capacidad para ganarle al Real Madrid, hay que demostrarlo, hay que jugar un buen partido. Están más arriba que nosotras, tienen más presión por no abandonar un sitio, nosotras ahora estamos en otro punto, que es, oye, a mí ahora nosotros nadie nos cuenta ya para Champions, ya nos cuenta nadie para una clasificación alta, pues vamos a ir pasito a pasito y si se va recortando distancia, pues maravilloso, pero el objetivo tiene que ser seguir sumando de a tres y encadenar victorias, que es algo que no hemos vivido.
Partido a partir de las 9 de la noche, pendientes también del ciclismo, porque hoy ha comenzado una de las pruebas más importantes del calendario estatal. Hablamos de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, con presencia de en torno a 20 corredores vascos y con Mikel Landa a la cabeza. Además están Euskaltel, Euskadi, Caja Rural, Ken Pharma y por supuesto Movistar. Anoche en Quirolgagua hablábamos con el director general de Euskaltel, Euskadi, con Chus Ezcurdia, y se refería precisamente a Mikel Landa.
Mikel está muy bien. ¿Cuál es el tema? Mikel, pues ya a Andalucía le gustaría disputar. Andalucía te trae Ineos, te trae un bloque de Tour, o sea, te trae Bernal, Carlos Rodríguez, te lleva atado. O sea, ya los equipos se toman estas carreras no como preparación, sino como competición dura, además. Entonces, Mikel está muy bien, por eso es iniciar en Valencia, porque hay que, se ha anticipado un poquitín su inicio, que históricamente es Andalucía, pues para ver dónde están los demás, ¿no? Para tener ese margen de apretar un poquito más.
Las últimas horas nos han dejado además una mala noche para nuestros equipos de básquet europeo, con esa derrota de Bilbao Basket en Murcia por 18 en la Champions, y también ese partido perdido de Baskonia en la Euroliga, en este caso en la pista del Milán, por 6 puntos. Escuchamos a su técnico, a Joan Peñarroya.
Vamos a ser conscientes de dónde estamos, de contra quién jugamos. Evidentemente podríamos haber jugado mejor y ganar el partido, pero no pretendamos creernos lo que no somos. Estamos jugando contra un equipazo, contra un pedazo de entrenador y contra jugadores de muy alto nivel, y nosotros hoy no hemos estado, y cuando no estamos en las competiciones que jugamos, pues es muy difícil ganar.
Además, se acaba de presentar la Champions Cup de silla de ruedas, que tendrá lugar este fin de semana en Bilbao desde el viernes, con el BSR como equipo anfitrión y con su capitán, con Asier García al mando.
Jugar en casa para nosotros siempre es un plus, no solo porque ponemos el nombre de Bilbao y de Vizcaya en el mapa, sino porque tenemos una de las mejores aficiones del Estado y de Europa, y eso seguro que nos va a hacer jugar un poco más allá de nuestros límites, y seguro que nos dan esos puntos necesarios para, como decía Carlos, para ganar los partidos.
Eso a partir del viernes, hoy con dos citas en Leporo, Iraurgi Melilla, Castellón GBC, y también se ha presentado este mediodía una nueva edición del Cross Internacional de la Gimnástica de Ulía. La 92 es la prueba más veterana del Estado, con nombres importantes como Nassim Hassous, Abadía Chiqui Pérez en chicos, o Majide Mayud, Jacqueline Brea, campeona de España de cross, o la Semana Viciosa en chicas.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello. Vamos aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la ONCE. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la ONCE.
Tomando el solecito.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este jueves en Boulevard, Beatriz Artolazábal, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, a las 9 de la mañana en Radio Euskadi.
La 1 y casi 36 minutos de la tarde. Seguimos aquí en Crónica de Euskadi con toda la actualidad que nos ha dejado esta mañana del 1 de febrero. Es noticia de las últimas horas el aumento del salario mínimo interprofesional, que ya es de 1.080 euros al mes. 80 euros de subida, según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno español y los sindicatos Comisiones y UGT. Sabemos que afectará sobre todo a sectores como el de las empleadas domésticas, la limpieza o el sector primario. Ayer les dimos los datos, hoy hemos hablado, les hemos puesto cara a algunas de las personas que cobran el SMI en Euskadi, y no a Iglesia.
Sí, la subida afectará, como dices, sobre todo a empleadas del hogar, pero también de peluquerías, agricultura y ganadería o el sector servicios. En total, unas 54.000 personas en Euskadi se verán beneficiadas, 28.000 en Navarra. Dos ejemplos son esta mujer que cuida de personas dependientes como interna entre semana y este otro hombre que trabaja en la limpieza.
Pues yo cuido de personas mayores, que ahora estoy cuidando de una madre y un hijo que es deficiente, es ciego. Todo que sea aumento siempre es bienvenido, porque yo tengo una habitación que pagar.
La limpieza no es mucho, pero estaría bien. Pues ha subido todo, ¿no? Ha subido la luz, ha subido el gasoil, la comida.
La medida tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero, por lo que en la nómina de este mes ya deberían ver reflejada la subida. Desde ahora el salario mínimo es de 1.080 euros al mes, en 14 pagas es una subida de un 8%, o lo que es lo mismo, 80 euros más. Ese es el acuerdo alcanzado entre gobierno y sindicatos sin la patronal COE. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, el SMI ha subido en 344 euros al mes. Así, el Ejecutivo asegura haber logrado su objetivo de que el salario mínimo llegue al 60% del salario medio.
Miramos ahora a Cataluña, porque ya se está visualizando el cambio de alianzas en el arco parlamentario. Ya saben que hace 3 meses Junts salió del Parlament, del Govern, y ahora Esquerra está girando en búsqueda de apoyos. Dicen que no son apoyos permanentes, pero lo cierto es que han conseguido que el PSC apoye una de las leyes, o la ley más importante del año, que son los presupuestos. Acuerdo, Esquerra, PSC ha anunciado hoy Irache Ruiz.
Tres meses después de que Junts saliera del govern, Esquerra ha materializado en un acuerdo presupuestario su sintonía con los socialistas también en Cataluña. Aún así, la consejera de Presidencia defiende la vigencia de la mayoría independentista y anima a su ex socio a sumarse al acuerdo. Laura Vilagrà.
La majoria del 52% segueix sent-hi. Junts per Catalunya doncs, també doni suport i s'assumi a l'acord de pressupostos. Crec que seria bo pel país i seria bo també per l'independentisme.
El PSC avala les cuentas que ja apoyaven los comunes. Salvador Illa subraya que no és un acuerdo de legislatura, sinó un acto de responsabilidad.
No és habitual que el president de la Generalitat i el jefe de la oposició lleguen a un acuerdo para aprobar unos presupuestos. Esta fotografía, este acuerdo, no es habitual ni en Cataluña, ni en España, ni probablemente en muchas otras zonas de Europa. Por eso es, creo que, un anuncio relevante.
Aragonés cede y se ampliará el aeropuerto, se construirá un Hard Rock en Salou. Quim Torra dice que le da pena ver el escudo de la Generalitat junto al logo de los socialistas porque se ha pasado, dice, de defender la independencia a pararla. También critica el acuerdo Feijóo, que coloca al PSC fuera del constitucionalismo por pactar con los independentistas.
El BBVA ha presentado hoy sus resultados económicos del ejercicio 2022. La entidad bancaria bate todos los récords y obtiene el beneficio más alto de toda su serie histórica. Ander López Lerena.
Sí, el BBVA ha mejorado sus principales líneas de negocio en un año excepcionalmente bueno para el negocio bancario, marcado por la subida de los tipos de interés. La entidad ha obtenido un beneficio de 6.420 millones de euros durante el año 2022. Se trata de un aumento del 38% respecto al año precedente. Con lo bonificado, el banco elevará el dividendo correspondiente al año 22 hasta los 43 céntimos por acción. Carlos Torres es el presidente del BBVA.
El beneficio de 2022 alcanza los 6.420 millones de euros, casi un 40% más que en 2021. Vamos a dedicar más de 3.000 millones a mejorar de manera significativa el dividendo del año y a un nuevo plan de recompra de acciones. Mirando hacia adelante y a pesar de la incertidumbre, en 2023 seguiremos creando oportunidades para todos y contribuyendo al crecimiento económico y social de los países donde estamos presentes.
Resultados récord, en parte gracias a los altos beneficios de su filial en México, y es que el mercado bursátil lo ha premiado. Las acciones del BBVA han subido un 2% en bolsa.
Y el gobierno de Navarra se opondrá al registro del diseño industrial y de la marca Mano de Irulegui, Irulegiko Eskua, ante la oficina de patentes. El Ejecutivo pretende evitar el derecho de uso en exclusividad de la representación o de la denominación por empresas y particulares y que se pueda usar libremente. Desde que se dio a conocer el hallazgo, el 14 de noviembre se han presentado 13 solicitudes de este tipo y en Arangoa.
Sí, son 13 solicitudes de registro que han presentado empresas y particulares para poder utilizar como diseño industrial el término Sorioneku, la expresión la mano de Irulegui, Irulegiko Eskua en solitario o acompañada de otros elementos gráficos y los han presentado para utilizarlos en ornamentación, ropa, calzado, bebidas, artículos de joyería o artículos de papelería. El gobierno de Navarra se opone a estos registros para, dice, garantizar el libre uso, el uso universal de un hallazgo tan importante como es la mano de Irulegui. Rebeca Esnaola, consejera de Salud, de Cultura.
Con estas acciones lo que se pretende no es que la exclusividad recaiga en el Gobierno, sino precisamente defender el libre uso de la representación y denominación de la mano de Irulegui, Irulegiko Eskua, por su importancia como hallazgo arqueológico, etnográfico, patrimonial y cultural.
Bueno, con ese objetivo el Gobierno de Navarra está presentando oposición a estas solicitudes de registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para evitar que se privatice el uso de la mano de Irulegui.
Y en la actualidad internacional, la Unión Europea mira con recelo las ayudas que Washington va a dar a las empresas de Estados Unidos para impulsar lo que denominan la economía verde. Son 350.000 millones de euros que Bruselas considera que van a afectar a la libre competencia con los europeos y hacer que se marchen las inversiones. Óscar Pérez, arrachaldeón.
Arrachaldeón, y para hacerles frente, Bruselas prepara ya su respuesta. Quieren ganar esa carrera verde Estados Unidos y por ello la presidenta de la Comisión Europea ha presentado su propuesta en la que se incluyen flexibilizar las ayudas a las empresas y también bajar las cargas fiscales. Corresponsal Amaya Portugal, arrachaldeón.
Arratsaldeon, sí, es una propuesta inicial, una comunicación que Ursula von der Leyen llevará a la cumbre de los 27 de la semana que viene y en función de lo que le digan los Estados miembros pretende presentar un paquete concreto en marzo. La Comisión quiere facilitar los rígidos permisos a los que se enfrenta la industria verde, crear una ley de materias raras e incluye en su listado el esperado nuevo diseño del mercado de la electricidad porque debería servir para premiar y fomentar las energías renovables, que vendría también en marzo. Hasta ahí todo bien, el problema es cómo financiar las exenciones fiscales que se plantean para que la industria verde no se escape a los Estados Unidos, porque pocos Estados miembros tienen la capacidad de endeudarse al nivel de Alemania o Francia, y eso lo sabe bien von der Leyen.
Tax breaks come into play. It's important that we are able also to say we have the matching.
La presidenta de la Comisión dice que hay 250.000 millones de euros inmediatamente disponibles de fondos ya existentes, pero no es suficiente. Quiere crear lo que ha denominado un fondo de soberanía y es ahí donde va a chocar con los de siempre, con los Estados miembros más frugales.
Amaya, Portugal, desde Bruselas. Y seguimos en Europa porque después de la masiva movilización vivida ayer en Francia, otro país europeo vive hoy una convocatoria de huelga importante en Reino Unido. Cientos de miles de trabajadores se movilizan contra el gobierno, Óscar.
Sí, maestros, ferroviarios, funcionarios, trabajadores de las fronteras, más de medio millón están llamados a hacer un paro que en Gran Bretaña se espera que va a ser el mayor en más de una década. La huelga está siendo masiva, según los sindicatos, en la educación, con muchos colegios y universidades cerrados, y también en el transporte de trenes. Hasta ahora, decenas de miles de británicos participan en las manifestaciones que recorren Londres y otras ciudades y localidades del país. Cada sector tiene sus propias reivindicaciones, pero hay una común: la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años. Es la razón principal de que diciembre y enero estén siendo tan conflictivos en lo laboral en Reino Unido. Pero Rishi Sunak no lo tiene fácil, sufren una inflación galopante y además la economía británica va camino de la recesión, según advirtió ayer el Fondo Monetario Internacional.
Y de cara a las próximas horas, Oscar, esta tarde se va a celebrar en la ciudad estadounidense de Memphis el funeral por el joven muerto a golpes de la policía el mes pasado.
Sí, la Casa Blanca va a mandar una representación a la iglesia en que se va a celebrar esa misa, mientras en las últimas horas ha aumentado el número de policías o trabajadores de emergencias suspendidos por no haber evitado o no haber atendido a tiempo a Tyre Nichols. Nos vamos a Nueva York, corresponsal Yelay Díaz, cuéntanos.
Se espera que miles de personas se acerquen a la iglesia de Memphis, donde despedirán a Tyre Nichols. Oficiará la ceremonia un pastor activista de derechos civiles que estará acompañado por otro reverendo, también reconocido activista. Acudirán representantes de alto nivel, como la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. También se espera que vayan al funeral los familiares de George Floyd, también víctima de la violencia policial. Mientras tanto, la policía sigue investigando la muerte de Nichols. En las últimas horas han cesado de sus cargos a otros dos policías. Uno de ellos, presuntamente, fue el que disparó con su pistola eléctrica a Nichols. El Departamento de Bomberos de Memphis también ha despedido a dos técnicos médicos de emergencia y un teniente por no haber dado una atención médica adecuada a Nichols, que, aun estando moribundo, no fue atendido en unos 15 minutos.
Y por último, el Papa Francisco se encuentra desde ayer en África y esta mañana ha ofrecido una misa con más de un millón de fieles.
Sí, en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Algunos hablan de hasta 2 millones de fieles que habrían acudido a la explanada del aeropuerto donde Francisco ha celebrado una de las misas más masivas de todo su pontificado. Si ayer, en su primer día en el Congo, el Papa denunció el colonialismo en esas tierras, esta mañana ha reclamado el fin de las guerras que asolan ese y otros países en el continente.
In un mondo scoraggiato per la violenza e la guerra, pace, pace a voi.
Paz y paz ahora, pedía Francisco esta mañana en Kinshasa. El Papa se ha reunido además con víctimas de la guerra en el Congo. Hacía 37 años que un Papa no visitaba ese país.
Vamos ahora con la información local. Yanire Gerenabarrena, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
190 personas de origen africano han sido formadas como agentes de salud gracias al programa de prevención de la mutilación genital femenina impulsado por el Ayuntamiento de Bilbao en colaboración con Osakidetza.
Un programa pionero a nivel estatal que cumple 10 años. En ese tiempo, los agentes de salud han transmitido en sus comunidades las consecuencias de esta práctica que, pese a estar prohibida, sigue en vigor. Como muestra un dato, Osakidetza detectó entre 2 2018 y 2019, 129 casos de mujeres que habían sufrido mutilación genital con anterioridad a su llegada a Euskadi, siendo 21 de ellas niñas o Lazarela Bengoan.
Yenatu es de Guinea-Bissau. No es víctima directa de mutilación genital femenina, pero lo ha vivido alrededor y desde hace un año es agente de salud para concienciar sobre lo que califica como práctica sin sentido.
La educación no se transmite desde el sufrimiento ni desde el dolor. Es una costumbre que al final es para proteger el honor de la familia, o sea, controlar un poco la sexualidad de las mujeres. Pero no es así la idea. Por ejemplo, mi abuelo siempre decía que en el Corán nunca ha leído nada que dice que si hubiera que cortar las niñas. No.
Seydou de Mali lleva 7 años ya implicado en el programa y reafirma precisamente que es importante concienciar sobre sus consecuencias y aclarar a su comunidad que la mutilación nada tiene que ver con la religión. Admite que a veces no es un tema fácil de abordar.
Al principio la gente pensaba que lo que estaba contando que era cosa de blanco, pero al final la gente empezó a resonar y llegó a convencer a mucha gente.
Gracias a los agentes de salud, 2.000 personas se han informado sobre el tema y las reflexiones se transmiten también hasta los países de origen. En Bilbao hay hoy 222 niñas menores de 15 años con origen en países donde se practica la mutilación y el objetivo último es protegerlas de lo que otras han sufrido. Porque a pesar de estar prohibida, 200 millones de mujeres han sufrido mutilación genital en el mundo, 3 millones de niñas al año.
El edificio que albergó la ikastola Olavide de Gasteiz entre los años 1968 y 1973 se ha puesto a la venta como vivienda de lujo.
Una casa de piedra en el barrio de Judimendi que ahora está en venta por 750.000 euros. Sonia Hernando ha visitado el lugar que guarda muchas historias.
Fue ikastola y después ha funcionado como guardería hasta junio del año pasado. La baja natalidad se ha llevado por delante este negocio que dirigió Nora Montans, la dueña del inmueble, hasta su cierre, y nieta también era de su primer propietario. Llegó a ver en sus aulas hasta 65 niñas y niños.
Había muchos y había lista de espera y muy larga. Era impresionante, sí, sí. Y bueno, eso era lo que le daba vidilla, el griterío, sí.
Ahora quedan pocos rastros de lo que fue, algunos suelos o lámparas de colores, pero ni rastro de los pupitres, aunque sigue oliendo a plastilina. Arantxa González, ahora profesora en la ikastola Olavide, fue una de las primeras alumnas de este edificio ahora en venta. Le preguntamos si se han planteado comprarla el grupo de antiguos alumnos.
Gustatuko litzaiguke, baina loteriari kedo tokatu ezean, uste dut ez dela posible izango.
280 metros cuadrados de inmueble con un patio de 165 metros que en su día acogió la huerta y los columpios. Le preguntamos a Nora a quién le gustaría venderlo.
Realmente a nadie, me gustaría quedármela, pero bueno, ya que lo tengo que hacer, pues a una familia. Pero bueno, que si hay alguien que quiere montar también un negocio, me parecería también bien, porque bueno, al final nació como colegio, continuó como guarde y oye, que alguien le dé otro aire, otro negocio, tampoco estaría mal.
Lo vende al no poder mantener los gastos. Varias inmobiliarias la tienen ya en sus páginas web.
Y en los Pirineos, la población de osos continúa en aumento. Hay ya más de 70 ejemplares, aunque, como contraste, el balance del año pasado en Navarra no deja ningún ataque a ganado.
La osa claverina parece haber optado por instalarse en territorio aragonés, una buena noticia para los ganaderos del Valle del Roncal. Sin embargo, desde el gobierno de Navarra ya advierten de que en los próximos años, si continúa la tendencia, los osos sí se establecerán en los Montes Navarros. Aitor Pérez.
Es cuestión de tiempo. Los osos se establecerán en los Montes Navarros en los próximos años si continúa creciendo la población al ritmo previsto, es decir, un 10% anual. A día de hoy, de los 70 osos censados en el Pirineo, las dos más cercanas son las osas eslovenas soltadas en 2018 por el gobierno francés. Una de ellas, Claverina, ha sido la más habitual en el Valle de Roncal y año tras año ha dejado ataques, si bien el año pasado no atacó en territorio navarro. La otra osa, Sorita, se ha decantado por el Pirineo francés. A diferencia de Claverina, Sorita sí ha tenido ya 3 osetnos bautizados como Biu, Larry y Berua. Aunque por el momento no llegan a Navarra, Miguel María Elósegui, técnico del Departamento de Medio Ambiente, asegura que acabarán estableciéndose incluso algún ejemplar llegado desde el Pirineo aragonés o catalán.
Handigonea, kilometro mordoba da, animali hauek iritsi daitezke eta pentsatzekoa da denborarekin, bai, hemen izango ditugula.
Mientras a la espera de si salen de la hibernación con nuevas crías, el gobierno de Navarra mantiene las ayudas a ganaderos pagando por cada ataque, ofreciendo pastores de apoyo, mastines para cuidar el ganado o cercados para mantener las ovejas encerradas y a salvo del oso.
¡Alepán!
Calder Pérez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Imanol.
Ozzy Osbourne abandona los escenarios y cancela todas sus giras, y no será por intentarlo.
Desde luego, porque a sus 74 años está con ganas de todo, pero el cuerpo no da más de sí, no acaba de recuperarse de aquel accidente que tuvo hace 4 años, las posteriores operaciones y demás. A todo esto hay que sumarle el Parkinson, así que decide abandonar los escenarios. Dice que es una de las decisiones más difíciles que ha tomado nunca, y le creemos, desde luego. En esa gira europea, además, pues esperaba ese combo con Judas Priest, pero pues no va a ser posible. El disco que lo estrenábamos en septiembre, ese Patient Number 9, bueno, pues nos quedaremos con ese disco, uh-huh, y la gira, pues la veremos en vídeo.
En vídeo.
Bueno, au pau, sí.
Bueno, vamos con otras cosas. Archipelagoa, la ficción sonora de EITB Podcast, cuenta con 2 nominaciones para los premios Ondas anunciados esta misma mañana.
Las categorías son las correspondientes a mejor diseño sonoro, algo fundamental, Imanol, en una ficción de esta envergadura, y también en la categoría que se denomina lengua cooficial del Estado. Zorionak al equipo de Ulu Media por todo el trabajo que están haciendo, este merecido reconocimiento, reconocimientos que van cosechando con el tiempo, y ánimo también con esa tercera temporada en la que ya están trabajando.
Pasamos ahora al capítulo cinematográfico con el libro que se ha presentado esta mañana, como decíamos en portada, pero antes un apunte, Valder.
Sí, tenemos un apunte porque se acaba de anunciar que Juliette Binoche, el último premio Donostia, va a recibir el Goya Internacional la semana que viene, el sábado que viene en Sevilla.
Bueno, como decíamos en portada, la Filmoteca Vasca ha presentado el libro Cineastas Vascas.
Es la primera publicación dedicada a las mujeres fundamentales de nuestra cinematografía. El libro recoge varios ensayos sobre directores y propone un viaje por el cine vasco, desde las obras que firmaron las pioneras hasta las más recientes. María Pilar Rodríguez, profesora de la Universidad de Deusto, ha sido la coordinadora de este trabajo, en el que han colaborado especialistas como Casilda de Miguel, Irache Fresneda, Carlos Roldán o Izaskun Arandia.
Es cierto que las pioneras han tenido un papel fundamental. Yo digo en la presentación que Elena Taberna y Ana Diez fueron muy valientes. Pero también pensaba que sin el desarrollo de lo que llamamos Euskal Cinema, sin las obras de José Mari Goenaga, de Aitor Arregui, de Asier Altuna, tampoco tendríamos estas obras hoy. Entonces yo lo veo como un conjunto, no como algo exclusivo ni separado, sino que la cinematografía vasca va adelante y nos alegramos mucho de esto.
La colección Bagara de Pamiela, que busca transmitir el conocimiento de las mujeres artistas, acaba de publicar el álbum ilustrado que recoge el trabajo de la destacada pintora donostiarra Rosa Valverde.
Fallecía en 2015, formó parte del grupo guipuzcoano de pintores de vanguardia junto a Amezcoy, Valerdi, Zumeta y Goenaga, entre otros. El título del libro es Trastea runten barruan zuk zer ikusten duzu, Rosa Valverde eta kutxak, algo así como entre los objetos habituales tú que ves, Rosa Valverde y las cajas. Y es que Rosa Valverde desplegaba todo un arte en sus composiciones para una relación entre diferentes objetos, construyendo un mundo onírico. El texto del álbum ilustrado es de la escritora y bertsolari Maiale Lujambio, y los dibujos son de Arrate Rodríguez. Se trata de una invitación a la imaginación y también a construir esas cajas de madera que guardan los objetos más queridos. Escuchamos a la directora de la sección Bagara, Garazi Ansa, y a Maiale Lujambio.
Lo que hacía era, a partir de estos objetos, entablar nuevas relaciones entre ellos, ubicarlas en un espacio definido, que era una caja, y así crear nuevas narraciones.
Eta nik uste, bueno, forma eta formato eta molde desberdinak hartu ditzaken proposamen bat dala, hau, ejemplo bat balitzu ezela, baina mila aldaera izan ditzakena.
Surf Like You Are, Live Like You Surf es la nueva exposición temporal de Ichas Museum Bilbao, donde el algortarra Jorge López de Guereñu aúna sus dos pasiones, el surf y el arte.
La muestra recoge obras realizadas en los últimos dos años por Jorge López de Guereñu. Además de ser un histórico surfista, es también artista multidisciplinar y diseñador. La exposición muestra tablas de surf pintadas por él mismo y producidas en talleres que representan la historia de la industria en Euskal Herria. Además, se proyecta El Alma, un cortometraje dirigido por Anika von Sux y Sani Breger, en el que se aborda parte de la historia del surf vasco. López de Guereñu afirma que es una peli sobre la amistad y también, en una breve frase del corto, sintetiza toda su labor.
Yo no sé si me influye más el surf a mi faceta de artista o mi faceta de artista a la del surf. Siempre me parece que son dos cosas que se alimentan la una a la otra.
Navy Suit y Los Estanques, que protagonizan juntos esta canción que estamos escuchando, dos de los grupos que dentro de una semana actuarán, por cierto, en la entrega de los premios Ruido en Pamplona.
Sí, se acaban de anunciar esta mañana también las actuaciones para esa gala, en la que, además de Navy Suit y Los Estanques, pues estarán también Biznaga, ese grupo de punk rock madrileño, día en el que se anunciará en este premio Ruido el mejor álbum del año. Bueno, precisamente, por cierto, son tres de los finalistas de los premios quienes van a actuar, premios que también hemos sabido van a ser presentados por la navarra Chica Sobresalto y el músico y también actor más conocido por su faceta de intérprete, el alavés Gorka Aginagalde. Uh-huh. Bueno. La semana que viene muchos premios, Imanol.
Bueno, pues lo podrán escuchar todo a partir de las 3 en cultura.eu. Galder Pérez, Eskerrik Asko.
Zuri, Gerbarte.
Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Imanol Manterola.
Gracias por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Tenemos por delante 15 minutos para resumirles lo que ha dado de sí la actualidad de este 1 de febrero. Ayer se nos anunciaba más progresividad, se nos anunciaba una reforma fiscal. Hoy los partidos de la oposición muestran dudas sobre el momento, pero también abiertos a un debate sobre fiscalidad. Irache Ruiz.
Sí, está justificado abrir en este momento el melón fiscal, según defendía en ETV el parlamentario yeltzale Iñigo Iturrate.
Politika fiskalak behar duela hasteko egonkortasun bat eta lasaitasun bat emotea ehun produktiboari eta ekonomiari. Erronka berri aurre egiteko, transizio digitala, transizio ekologikoa, aldaketa klimatikoa, erantzun behar zaio urrengo urtetarako, horri erantzuten dio planteamendu honek.
EH Bildu y Elkarrekin Podemos aplauden el cambio de postura y que el gobierno vasco apueste ahora por la progresividad de los impuestos. De hecho, son partidarios de un gran acuerdo de país. Pero Unai Urruzuno y Miren Etxebeste sospechan que puede tratarse de un giro electoralista.
Sinceramente, creemos que estamos ante un acto de campaña electoral con poca credibilidad. Cuando todo el mundo hablaba de la necesidad de poner encima de la mesa este debate, aquí nadie ha reaccionado. Se ha escuchado al grillo, cri, 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 cri.
Aurtengo aurrekontuetan ere bai proposamen bat egin genuen. Ez zela garaia esan ziguten. Ba, bueno, hauteskunda atozela hiru hilabetera, ba, onartzen dute progresibitatea ez dagoela. Beintzat, albiste ona da, onartzen dutela guk behin eta berriz salatu duguna.
Luis Gordillo del Partido Popular advierte de que hacer pagar más a los ricos colisionaría con el impuesto al patrimonio vasco.
Esta nueva figura impositiva, que insisto, va a acabar en los tribunales, esto es un síntoma de que el Partido Nacionalista Vasco está en este caso y en este ámbito totalmente secuestrado por lo que opina Pedro Sánchez.
Y es que la futura reforma fiscal podría hacer compatible el impuesto al patrimonio con el gravamen a las nuevas fortunas del Ejecutivo español.
Para entender la dimensión de este debate, les diremos que uno de cada 5 euros de riqueza que se genera al año en Euskadi se destina a pagar impuestos. Es el dato que se desprende del estudio EITB Data que hoy les ofrecemos en esta casa sobre fiscalidad. Lo cierto es que hoy el sistema que tenemos actualmente ya es progresivo, es decir, que el que más tiene, más paga. Lo que se da especialmente en el IRPF. Iñaki Larrañaga, ¿qué reparto existe actualmente?
La progresividad en el IRPF se mueve entre dos números de referencia. El 6%, que es el tipo efectivo que se aplica a quienes cobran menos de 18.000 euros, y el 33%, que es el establecido para quienes superan los 120.000 euros de renta anual, es decir, quien más gana, más paga. Si situamos las declaraciones en una línea horizontal, de menos renta a más, a la izquierda se amontonan la inmensa mayoría de los contribuyentes. 7 de cada 10 entramos inferiores a los 42.000 euros anuales. Estos aportan el 51% de la cuota líquida. ¿Y el 49% restante de dónde llega? Pues de la minoría que declara por encima de los 42.000 euros. Son uno de cada tres contribuyentes. Si vamos a la punta de la pirámide, a los que declaran más de 90.000 euros anuales, su aporte asciende hasta el 20% del total de lo recaudado por IRPF, cuando suponen únicamente el 12% de los declarantes. Ese es, a grandes rasgos, la distribución progresiva del IRPF a día de hoy en Euskadi.
Y una pregunta y debate recurrente sobre los impuestos es si en nuestro país se pagan mucho o poco. ¿Qué imagen nos aporta EITB Data, Iñaki?
La presión fiscal en Euskadi y Navarra se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea y también del resto del Estado. Recaudan más que nosotros respecto a su PIB Dinamarca o Suecia, pero también Italia o Francia. Y a nivel del Estado, las distancias se acortan, pero la presión fiscal vasca también está por debajo de la media, incluidas Madrid y Cataluña. Frente al 36,8% del Estado, Euskadi baja 4 décimas al 36,4% y Navarra un poco más al 36,2%. Para Libe Salvador, economista de EID Research, estos son los motivos.
¿Por qué está un poquito por debajo de la media? Por tres razones que son muy importantes. Primero, por una renta media más alta. Segundo, por una menor tasa de paro, con lo cual tú lo que consigues es que ese IRPF del que hablamos, en vez de pagarlo pocos, lo pagamos entre muchos, porque hay pocas personas en desempleo. Y tercero, y es muy importante, porque es una de las comunidades autónomas, junto con Navarra, con menor tasa de desigualdad.
A día de hoy, los impuestos de más peso son primero el IVA y después el IRPF. De ahí proceden 7 de cada 10 euros recaudados. El resto, de impuestos especiales, alcohol, luz, tasas de IBI, agua, tributos como patrimonio y del impuesto de sociedades. Este supone solo el 6% del total.
Las 2 y 5 son las primeras horas de la huelga indefinida de los médicos en Navarra. Es una convocatoria del sindicato médico en solitario para reclamar, entre otros, el fin de la exclusividad en la pública y mejoras salariales. Huelga en marcha, aunque en paralelo siguen las conversaciones con el gobierno de Navarra. ¿Cómo va transcurriendo el día hoy en Arangoa, Arratsaldeon?
Arratsaldeon, bueno, pues la jornada transcurre con relativa normalidad. Según Osasunbidea, el 9,27% de los médicos secunda la huelga, donde más se nota es en la atención primaria, también en las consultas de especialistas con pacientes que han acudido a consulta y se han encontrado con su cita suspendida porque el médico está de huelga.
Estábamos esperando hace bastante tiempo. Nos han dicho que no nos pueden atender después de haber venido o que no nos van a atender.
Me han anulado una consulta de digestivo, que me llamarán lo antes posible.
No nos han atendido bien a la hora que teníamos.
La pediatra estaba de huelga, así que nada, nos han hecho la parte de enfermería.
Desde luego no he tenido problema.
Salud lanza un mensaje de tranquilidad porque les citará para otra fecha con la mayor brevedad posible y, entre tanto, mantiene abierta la línea de diálogo con el sindicato médico. Se volverán a reunir mañana. La consejera Santos Indurain tiende la mano para un acuerdo e insiste en que su oferta es generosa. El secretario general del sindicato médico en Radio Euskadi, Alberto Pérez, afirma también que el objetivo es que la huelga termine cuanto antes.
Esperamos que en los próximos días se genere el contexto favorable para una salida razonable a esta situación. Osasunbidea está con la mano tendida, sigue dispuesta a ello.
Vamos a ver si llegamos a un punto medio en el que todos salgamos medianamente satisfechos y podamos desconvocar la huelga lo antes posible. Ese es nuestro objetivo.
Retribuciones y exclusividad, esos son los principales escollos. A la huelga del sindicato médico, eso sí, no se ha sumado nadie más. De hecho, el resto de sindicatos de salud anuncian huelga y movilizaciones a partir del día 15 para reclamar mejoras para todos los trabajadores del ámbito sanitario. sanitario.
Gracias, Ollane Arangoa. En Euskadi no hay convocatoria de huelga, pero los sindicatos mantienen la toma de temperatura del colectivo de médicos y sanitarios y no se descarta la convocatoria de alguna movilización a lo largo de este mes. Desde la semana pasada, el sindicato SACHE lo viene haciendo en solitario para cuestionar la gestión de las OPE. Amaia Mayor, secretaria general de SACHE.
Las personas participantes no saben si han obtenido o no plaza y casi 1000 enfermeras podrían evitar hacer el examen porque ya tendrían plaza en el proceso anterior. Además, la mitad del temario es nuevo y por lo tanto el esfuerzo que han hecho en el proceso anterior el año pasado no les va a servir. Osakidecha gestiona sus recursos humanos mediante la imposición.
Y después del anuncio del Gobierno vasco de retirar el concierto económico a los centros escolares que segregan a niños y niñas por sexos, o toca mover ficha a estos colegios, son 6 en Euskadi, con 3.000 alumnos, y en reuniones con Gobierno vasco internas analizan las opciones. Encima de la mesa hay 2, o se independizan económicamente con el aumento de cuotas que eso supone para las familias, o cumplen la ley. Xavier Madariaga, tú has estado esta mañana a las puertas de 2 de estos centros.
Sí, a la entrada de estos colegios todo el mundo está al tanto. Son familias que creen firmemente en los beneficios de la educación diferenciada para sus hijos. Y hay incluso quien, si pudiese, estaría dispuesto a sacrificarse con cuotas mayores. Lo que tienen claro es que sin concierto se limita su elección.
Ba, hezkuntza mota danak babestu behar diela, eta kasu honetan bebai, ba, hezkuntza mota hau ere gobernuak babestu behar dauela.
Sabemos que algunos de los colegios de este tipo de educación llevan tiempo analizando la situación y las próximas semanas decidirán qué hacer. Algo que primero quieren, lógicamente, comunicar a las familias. Por eso no hablan con nosotros. Sobre la mesa está internacionalizar proyectos educativos, modelo americano o francés, o seguir con el concierto juntando chicas y chicos. Son colegios con décadas de historia que todavía mantienen esperanzas en el Constitucional, donde está recurrida la prohibición de la segregación que hace la LOMLOE.
Uh-huh. Xavier, hay quienes ya hicieron este cambio de segregados a mixtos hace un par de décadas. Las carmelitas de Bilbao hicieron el cambio. Hemos pasado por allí para que nos cuenten cómo lo recuerdan.
Salvando las distancias, aquello eran los 90, hoy es 2023. Inma Elorza es directora del colegio, eso después de haber sido ella misma alumna en tiempos en que las clases eran segregadas. El cambio se hizo el curso 93-94 y se hizo como se quiere hacer ahora, introduciendo a los chicos en los primeros cursos.
Entraron eso en 3 años en infantil y luego fueron subiendo poco a poco. Yo cuando ya me incorporé al colegio, esos alumnos estaban ya en cuarto de la ESO.
Hacerlo de otro modo es pedir a los estudiantes que dejen un centro a mitad de curso.
Se hizo una obra para ampliar ese gimnasio que era muy pequeñito y entonces sí que se acondicionaron los vestuarios.
Esos son los cambios en las infraestructuras que se tuvieron que hacer. 2004 llegó Inma como directora. Hoy las chicas son el 60% del alumnado, los chicos el 40%. Recuerdan el cambio sobre todo en el patio que empezó a usarse para jugar al fútbol por primera vez y también en infraestructuras como la acabamos de escuchar. Subraya esta directora un matiz muy importante. El cambio se hizo sin reticencias por parte de las familias. Es más, muchas querían pasar a tener esas clases mixtas, algo que a las puertas de los centros que ahora en cuestión no encontramos.
Bueno, hay novedades. En el caso del menor sustraído en plena calle en Donostia el pasado fin de semana, la Diputación de Gipuzkoa ha confirmado que fueron su madre y la pareja de esta quienes se lo llevaron 2 días después de habérsele quitado la tutela. De origen magrebí, ante la posibilidad de que hayan huido por la cercanía con la frontera, se ha cursado orden de búsqueda internacional de los 3. La diputada de Asuntos Sociales se ha mostrado confiada en poder localizarlos pronto, Maite Peña.
Al ser una familia, un núcleo familiar que no tiene arraigo en Gipuzkoa, la búsqueda, ¿no? Las investigaciones se extienden al espacio Schengen y ahí hay que destacar que la coordinación está siendo muy fructífera, va muy bien y en breve esperamos poder transmitir buenas noticias.
Y el secretario de Estado de Justicia, Tonchu Rodríguez, ha vuelto a calificar de política la huelga que están llevando a cabo desde el día 24 de enero los letrados de la Administración de Justicia, declaraciones que ha realizado en Gasteiz en la presentación del avance del Plan de Justicia 2030. Blanca Díez.
Tonchu Rodríguez ha reprochado al cuerpo de letrados en huelga que en sus reivindicaciones pretendan una mejora de la justicia. Con datos ha rechazado que sus exigencias puedan ser económicas porque ganan entre un 63 y un 83% de lo que cobra un juez o un fiscal y sus sueldos oscilan entre los 39.000 y los 60.000 euros.
Esta huelga, si no tiene una reclamación económica,
Pues solo me cabe decir que es una huelga política. ¿Y a quién están perjudicando de verdad? Están perjudicando a los ciudadanos.
El secretario de Estado de Justicia ha denunciado que ayer más de 900 de los letrados de la Administración cogieron vacaciones para que no les descuenten el dinero por hacer huelga.
Para que no pierdan 170 euros al día por hacer una huelga, cogen vacaciones. Ayer, más de 900 personas letrados de la Administración de Justicia cogieron vacaciones para que no se les descuente.
Toncho Rodríguez ha presentado en Gasteiz su plan de justicia para 2030 para transformar una justicia del siglo XIX en una del siglo XXI. Entre sus objetivos, reducir los tiempos para realizar trámites y acercar a los ciudadanos este servicio público. Ha mostrado la disposición para un proyecto piloto en la comunidad autónoma vasca en el que en los municipios que haya juzgado de paz se puedan llevar a cabo actuaciones judiciales.
Y atención a la denuncia de un grupo de espeleólogos de Arrasate. Las obras del tren de alta velocidad han entrado literalmente en la cueva del Ezetxiki. Han hecho un túnel dentro de la cueva, que es donde se habían encontrado los restos humanos más antiguos de nuestro país, Anegoñi.
Eguerdión, espeleólogos de Arrasate y de otras localidades cercanas han denunciado los destrozos que han ocasionado las obras del túnel del tren de alta velocidad. Un importante desprendimiento ha tapado completamente una de las galerías de la cueva. Los espeleólogos han podido certificar que a apenas 30-40 metros del desprendimiento está la cobertura del túnel del TAP. Hemos hablado con uno de los espeleólogos que descubrió los daños.
Kriston lurjauzia, da hor azpian egon barko litzateken galeria osoa harriz espalita, sabai osoa erori eginda guztiz, ezagutu ere ez da egiten tokia.
El yacimiento del Ezetxiki fue declarado Bien Cultural de Especial Protección en 2022. Los daños denunciados por el colectivo de amigos del Ezetxiki están fuera de la zona protegida, aunque suponen un importante destrozo a la cueva más querida por los arrasatearras. Las obras del túnel del TAP que han provocado los daños son competencia de Adif, es decir, del gobierno español.
En cuanto al tráfico, atención, en estos momentos en la Nacional 622 en Zigoitia, sentido Vitoria-Gasteiz, un vehículo se ha salido de la calzada y está ocupando parte de la vía. Vamos con el pronóstico de Euskalmet para las próximas horas. Eguzkiña Iturrioz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde las precipitaciones tenderán a remitir en la vertiente cantábrica y disminuirá ligeramente la nubosidad. En la mitad sur seguiremos con tiempo más claro, temperaturas sin cambios significativos y viento de componente norte. Y mañana esperamos tiempo estable y a partir del mediodía soleado. Empezaremos, eso sí, la jornada con ambiente frío. Es posible que vuelva a helar en puntos de Álava y Navarra. En el interior se pueden formar bancos de niebla y en la vertiente cantábrica tendremos todavía intervalos de nubes bajas. Pero a lo largo de la mañana, poco a poco, la nubosidad irá a menos y durante la tarde predominará el ambiente soleado. El viento de componente este también contribuirá a limpiar el cielo. En cuanto a las temperaturas máximas, serán parecidas o algo más altas, pero la sensación térmica será más agradable.
Así terminamos esta crónica de Euskadi. En el control técnico, Raúl González y José Ignacio Revuelta, y Ciber Bilbao en la coordinación. Ahora los deportes, Arratsaldeon, pasa, Biararte.
Crónica de Euskadi con Imanol Manterola.